Bueno, ya tenemos a nuestro segundo entrevistado de la tarde, Matías. Se trata del abogado Gabriel Zalyaznik, quien está defendiendo al exministro Mañalich en esta acusación constitucional que se está viendo justamente en la Cámara de Diputados.
Abogado Zalyaznik, muy buenas tardes.
Hola, Matías, buenas tardes. Hola, Josefina.
¿Qué tal, Gabriel?
¿Es futbolero usted, abogado?
Sí, así que estoy con estas ganas de... Aún cuando veo...
Prometemos
como que la hagamos rápida, dice usted.
Prometemos liberarlo antes del entretiempo, de todas maneras.
Me parece bien. En el centenario es duro, es mucho rato.
El centenario es duro.
Oiga, ojalá lleguemos al entretiempo. Sí.
¿Y en la Cámara es tan duro como en el centenario defender acusaciones de este tipo cuando uno ve el tono en el cual se han desarrollado las últimas acusaciones?
Es compleja esta procesión de acusaciones. No sé si es más duro o no que lo que es el fútbol en el centenario. Yo espero que haya, por razones republicanas, uno tiene la idea que al final espera, por lo menos como ciudadano, que predomine el sentido común y un poco una mirada de buena fe hacia las autoridades. O sea, esta idea de que todos actúan de mala fe, que se ha instalado en tantos ámbitos de nuestro país, le ha hecho mucho daño, me parece, a todos. Y yo creo que hay que desterrarlo. Y lo digo esto a propósito, ya entrando al tiro, si tú quieres, al tema de la acusación contra el ministro Mañalich. O sea, suponer siquiera por un instante que puede haber habido ocultamiento de información, realmente repugna lo más elemental casi de nuestra convivencia. Como dijo el ministro Mañalich cuando declaró ante la comisión de la acusación, aquí hay muchos errores, muchas equivocaciones, también hubo muchos aciertos, pero aquí nadie actuó de mala fe, aquí no hay dolo, aquí se trata de gente que actúa con probidad en momentos de catástrofe, de necesidades extremas, en una pandemia desconocida, incierta. Y yo creo que debe haber muchos más chilenos que están profundamente agradecidos de toda la tarea titánica que ha hecho el Ministerio de Salud y que sigue haciendo para salir adelante la mejor forma posible en un evento que es ajeno al control humano, pues, finalmente, si no está bajo nuestro control.
Abogado Zalyaznik, uno lo escucha hablar y me pregunto, ¿por qué no se va directamente al fondo en el alegato de esta acusación y ustedes optan primero ir al tema de la cosa previa?
No, nosotros todavía no hemos tomado una decisión, eso desde un punto de vista práctico. La cuestión previa se decide en ese momento, si uno la ejerce o no. Y si, según si uno la ejerce o no, y según lo que pasa, se va al fondo. Ese día juega Chile de nuevo, así que a mí me da muchas ganas de ganar la cuestión previa para poder...
Pero es difícil gastar la cuestión
volver a,
previa,
volver,
¿no?,
a Santiago y ver a Chile. Pero bueno, eso dependerá de lo que pase un poco ese día, y no sé, no te sabría decir si es difícil. Yo no quiero, tampoco uno no puede anticipar, esto es como cualquier situación en la que tienen que resolver seres humanos, no es matemática, no es 2 más 2, siempre va a dar 4, no es ingeniería. Yo creo que aquí hay razones poderosas para acoger la cuestión previa, pero eso siempre depende de la Cámara de Diputados, y en ocasiones se han aceptado, por ejemplo, la acusación constitucional contra Javiera Blanco en el caso Sename, en su tiempo.
Pero
en el caso, es que el caso de Javiera es bien interesante porque ahí el propio Iván Flores, el diputado, digamos, que promovió un poco la tesis de uno de los argumentos que nosotros sostenemos también acá, que habiendo comisiones investigadoras, 4 en este caso, que se han abocado al conocimiento de la gestión de la pandemia, de las políticas públicas en materia de pandemia, ahora, y en ese caso las políticas públicas en materia de menores del Sename, no debía prosperar ni pasar al fondo de la acusación constitucional. Entonces uno esperaría que haya cierta coherencia y quizás a algunos eso los ayuda a decidirse también, pero ese es uno de los aspectos. Yo creo que además es completamente extemporánea la acusación deducida por parlamentarios del Frente Amplio, digamos, esto, digamos, todos siempre hablan y dicen, esto se hizo el último día, en la última hora de los 3 meses de plazo, pero en la práctica aquí el plazo, creemos nosotros, se tiene que contar desde el momento en que la Cámara lo tiene por interpuesto y o presentado, y eso ocurrió varios días después. Por lo tanto, si esto fuera un juicio normal, un juicio civil de cualquier chileno demandando hasta un contrato de arrendamiento o en una demanda civil de indemnización de perjuicio, que notifica tarde, le dirían, digamos, walkover nomás, no corre.
Ah, esto porque se anunció, explíqueme eso, se anunció en el momento antes del cierre del plazo y se presentó formalmente pasado su plazo.
No, se presentó, a ver, físicamente, por decirlo así, no sé si por mail, materialmente cómo lo hacen,
en
el último día del plazo, y hicieron el punto de prensa el día domingo, 13 de septiembre.
Era el último día, justamente.
Pero, de acuerdo con la ley orgánica del Congreso Nacional, las acusaciones constitucionales se tienen por interpuestas desde que se da cuenta en la primera sesión que hay en la sala, con posterioridad ya a la presentación. O sea, si no, no se tiene por presentada. Es lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, plazo de 5 años para presentar una demanda, la presento en el último día de los 5 años, porque después prescribe, pero no notifico a Matías del Río, a quien quiero demandar, y lo notifico 5 días después de los 5 años, bueno, me dicen váyase para la casa, por lo más, en el tribunal. Fijaos, o sea, a veces se discute, nada tampoco depende del criterio de cada tribunal también, pero...
Ahora, el secretario general de la Cámara refutó esa
visión. Sí, tiene una visión distinta a la nuestra, efectivamente, el señor Landeros tiene una visión distinta. La verdad que a nosotros igual nos sorprendió un poco que él expresara una posición en esto, pero bueno, es una opinión, digamos, que él tiene. Varios constitucionalistas que comparecieron a la comisión, destacados, digamos, fueron del parecer que era extemporánea la acusación.
¿Y quién falla? ¿Quién actúa de juez en este caso para saber si estaban fuera de plazo o no?
Es la misma Cámara de Diputados en la cuestión previa.
La cuestión previa es como cuestionamiento previo.
Esto es curioso, yo creo que es algo que no está en estricto rigor claramente regulado, porque uno podría pensar que incluso la mesa de la Cámara podría de plano ese día martes haber desechado la acusación en ese minuto, ¿eh? Directamente decir esto es temporáneo, no tiene ningún sentido, pero probablemente si hacía eso, me imagino yo, la mesa se exponía una censura. No hay una norma en un tribunal, por ejemplo, una corte de apelaciones lo hace la primera sala de la corte de apelaciones de Santiago, que actúa como ve en cuenta y resuelve este tipo de cosas. Entonces, ahora, esto obviamente es un juicio político, tiene algunas características jurídicas. Yo no iría tan lejos como algunos afirmaron en la comisión, unos pocos afirmaron en la comisión, creo que el propio diputado Flores, que aquí no se aplicaban las normas del debido proceso, de alguna forma, no sé si fue ir o fue otra, no quiero cometer ese error, pero el debido proceso en cualquier procedimiento en el cual lleva como consigo la imposición de sanciones o consecuencias para una persona. En este caso, piensen ustedes que el ministro Manalich renunció al cargo 3 meses antes. No es el caso de una autoridad a la que se la va a destituir al hacer efectiva su responsabilidad política, que es lo que se pretende en una acusación constitucional. Acá lo único que se busca, en último término, es imponerle una especie de sanción civil al ciudadano Manalich, en el fondo, para que no pueda ser objeto, participar de ningún cargo de elección popular durante 5 años. Es meramente sancionatorio, si ustedes lo piensan.
Abogado Mazalea, te quiero una preguntita que a mí me llamó la atención. Sabemos que esta acusación que hace la ex funcionaria del Ministerio de Salud, Andrea Alvagli, tiene que ver con la lista penal, si se quiere, ¿no es cierto? Está en la fiscalía. No entró en la acusación constitucional, no está.
Pero no la aportaron en la
fiscalía. Sin embargo, escuché al propio diputado Flores, expresidente de la Cámara, decir que, si bien no se había aportado, su antecedente, era imposible soslayar esa acusación que hace. Y lo complejo es que eso todavía no se falla, es una versión legítima, pero tomar eso por bueno y por cierto, no es que yo quiera desmerecer a la profesional Bagley, pero me imagino que hay versiones distintas que la fiscalía lo que tiene que hacer, o más bien el juez, tiene que sopesar uno y otro. Entonces, ¿cómo lo ve usted?
O sea, yo en ese sentido, Matías, estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú señalas. O sea, a ver, primero, no solo, y es mi opinión profesional, digamos, esa versión falta la verdad, ¿te fijas? Eso ayer yo fui bastante claro en eso. Es muy peligroso cuando se usa instituciones como el Ministerio Público, por decirlo así, para inocular versiones que tienen este impacto que uno no las puede contrastar, porque tienen un impacto en, o se pretende que tengan un impacto en la comisión, en este caso, de acusación constitucional. Piensa que son declaraciones informales que toma el Ministerio Público, a puertas cerradas. Esto no es en un tribunal, no es en un juicio donde uno puede interrogar al testigo, uno no puede presenciar ese interrogatorio, no puede hacer sus propias preguntas. Por lo tanto, es una versión evidentemente no contrastada, y si tú quieres, como en cualquier investigación, a esto no, ni siquiera lo digo como crítica al Ministerio Público, es dirigida por el fiscal toma notas de lo que le parece pertinente, omite las cosas que le parecerán no pertinentes, ¿te fijas? Y entonces yo te puedo ir incluso al extremo de decir, yo no sé siquiera si la exfuncionaria ocupó las expresiones exactas que están en este documento, porque perfectamente es posible que el fiscal haya usado esas palabras al preguntar, oiga, ¿usted cree que pasó tal cosa? Y tú al responder, esto es como una entrevista periodística, uno toma las palabras de la pregunta a la hora de responder. O sea, te lo voy a dar a ese extremo, que no es lo mismo que la dinámica que tú contrastas a un testigo en un interrogatorio, ¿te fijas? Entonces, que se pretenda efectivamente darle valor a una versión no contrastable, no contrastada, disputada, porque naturalmente yo la disputo, ¿no es cierto? Es gravísimo, porque entonces significaría que basta las declaraciones ante un fiscal, o las declaraciones ante un medio de prensa, o una declaración vertida en algún lugar donde tú no lo puedes contrastar, ¿te fijas? Para dar plena credibilidad a esos hechos. Yo creo que la verdad eso vulneraría cualquier debido proceso, sobre todo si como te digo, en este caso, la consecuencia final de la acusación constitucional contra el ministro Manalich, si hubiere de prosperar, es básicamente imponerle una sanción ciudadana. Una sanción por la cual sería un ciudadano con menos derechos que tú o yo, ¿te fijas? A partir de mañana, en temas que están sometidos al conocimiento de la justicia y del Ministerio Público. Entonces, me parece delicado, ¿sí?
¿Usted cree que no es casual que se haya conocido esta declaración justo antes de que tuviera que pronunciarse la comisión revisora?
No, yo francamente creo que no es casual, porque y tengo el legítimo derecho por lo menos de sospechar, y así se lo he dicho a otros colegas de ustedes, que ojalá, les digo, ejercieran el mismo escepticismo que a veces tienen respecto de situaciones que pueden afectar en otras causas o en esta misma, a veces cuando me consultan, porque fíjate que la misma exfuncionaria declara haberse coordinado, haber conversado de este tema única y exclusivamente con Tomás Mix, el hermano de la diputada Claudia Mix, que es la que impulsó esta acusación constitucional, que es un funcionario del Ministerio de Salud, que en el primer gobierno del presidente Piñera, mientras el ministro Manalich era ministro de Salud, fue desvinculado del Ministerio de Salud, que es un dirigente gremial de la Asociación de Funcionarios, que nosotros son como 170.000 los funcionarios del Ministerio de Salud. Por lo tanto, que se haya coordinado con él, que se le haya puesto a él en conocimiento de esto, y que casualmente, cuando en términos de lo que había en la comisión de acusación constitucional, los antecedentes que se iban conociendo, de alguna manera iban desvirtuando, era muy frágil la acusación constitucional. O sea, casi todos los constitucionalistas que declararon, te diría el 80% de los constitucionalistas que declararon ante la comisión, declararon que esta era improcedente, que era extemporánea, que tenía vicios en los dos capítulos. Pero después los testimonios que se presentaron también relativizaron todo. Hoy día mismo, ¿verdad? Hoy día compareció el rector de la Universidad de Chile, don Enio Vivaldi, que si bien no se pronuncia respecto él no puede hacer un juicio de mérito respecto de la acusación constitucional misma, pero él pone en un contexto y dice, bueno, a lo que se enfrentaba Chile en marzo de este año, o sea, volvamos a marzo de este año, con las herramientas que tenía nuestro sistema de salud a marzo de este año, recordemos que el rector de la Universidad de Chile además es médico, o sea, pongamos las cosas en un contexto, y yo creo que don Enio Vivaldi hizo una declaración ante la Comisión extraordinariamente republicana para contextualizar lo que era el manejo de la pandemia. Que había cosas que se podían haber hecho mejor, por supuesto. Que hubo errores del gobierno y del ministro Manalich, por supuesto, lo ha reconocido así el propio ministro Manalich, tanto así que renunció incluso.
Gabriel Zaliznik, lo vamos a tener que despedir porque nos pilló la hora, tenemos que ir a un corte, tenemos otra entrevista después. Y no han empezado, lo vamos a dejar porque usted vaya a ver el partido. Vamos a seguir atento por esta doble vía de acusaciones al ministro, ex ministro Manalich, la penal y la acusación constitucional. Gabriel,
muchas gracias.
Gracias, María. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Chao, chao.